Caso Conmebol. Ayer le tuvimos a Tony Pintos. ¿Quién es Tony Pintos? El comunicador de nacionalidad uruguaya que le denunció por 10 millones de dólares y ganó un juicio de 10 millones de dólares en segunda instancia contra la Conmebol. La Conmebol acusó de esto en Buru Villaroga. El propio titular de la Conmebol, el paraguayo Domínguez, acusó a una mafia judicial vinculada a Óscar González Dar. Entonces yo quería saber, yo quiero extrañar este tema. Ayer encontré varias incongruencias en lo que me decía Pintos. Varias, en lo que me decía Tony, el comunicador uruguayo. Pero yo quiero ir más profundamente en esta historia. Porque la Conmebol, a través de su abogada, la doctora Jazmín Ramírez, que no me acuerdo cómo se llama.
Montserrat Jiménez.
Y a través del propio presidente de la Conmebol, acusa a una mafia judicial. Ergo, el juez de primera instancia y la Cámara de Apelaciones son parte de esa mafia judicial. Yo hoy le llamé por teléfono al doctor Luis Pereira Ramírez, un magistrado, quien es el magistrado de primera instancia de la causa Conmebol y que, al contrario de lo que dice la Conmebol, no solamente en una, sino en dos ocasiones, le dijo que no a las pretensiones del uruguayo Tony Pintos. Doctor Luis Pereira Ramírez, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros acá en Informe 800. Sea usted bienvenido, seas bienvenida.
Buenas tardes, Héctor. Un gusto en saludarte. Muchas gracias. Un saludo especial para la distinguida audiencia de esta prestigiosa emisora. Gracias por la invitación para estar en tu programa y poder así explicar desde el punto de vista estrictamente jurídico, procesal, todo lo que se ha diligenciado en el marco de ese expediente tan comentado en estos últimos días.
Sí, porque creo que es uno de los expedientes en el ámbito laboral más importante que se tuvo, lo que hace al monto, 10 millones de dólares, no es cualquier cosa.
Así mismo. Creo que es uno de los juicios más publicitados de los últimos años.
Pues después explícame cómo se llega a ese monto de 10 millones de dólares. Pero primero, ¿cómo recibís la acusación del propio presidente de la Conmebol, realizada tras reunirse con el presidente Cartes en Buru Villaroga, de que vos integrás una rosca mafiosa judicial que pretende robarle 10 millones de dólares a la Conmebol?
Lamentablemente si es así, esas afirmaciones del señor presidente son desacertadas, carente de todo fundamento. No sé en qué se basó para realizar semejante afirmación, pero ya las rechazo categóricamente.
A ver, en el 2014 comienza el caso ante tu juzgado.
Correcto.
Tony Pintos comienza,
si me permitís,
por favor, Héctor.
Explicar.
Por favor, doctor.
Explicar, haciendo un resumen de este juicio.
Para que la gente entienda.
Voy a tratar de utilizar términos sencillos para que la ciudadanía me entienda. Y consiste en lo siguiente: el señor Ismael Antonio Pintos Ramírez ha promovido una demanda contra la Confederación Sudamericana de Fútbol, reclamando, en el capítulo de la causa demandada, una determinada suma de dinero en diversos conceptos laborales. El juzgado, cuando recibe la demanda, admite la demanda y resuelve correr traslado de la misma a la Confederación Sudamericana de Fútbol, citándolo y emplazándolo para que la conteste dentro del plazo de ley, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los artículos 114 y 115 del Código Procesal del Trabajo.
Sí.
Tiene 6 días de plazo para contestar.
Porque la demanda. En el fuero laboral los plazos son muy diferentes.
Los plazos son perentorios e improrrogables.
Improrrogables.
Sí. Así es en el fuero laboral.
Sí.
Correcto. Bien, la Confederación Sudamericana de Fútbol ha contestado la demanda en tiempo y forma a través de sus representantes convencionales. Y en el mismo escrito de contestación a la demanda ha deducido dos excepciones. Primero, la excepción de incompetencia de jurisdicción.
Para que la gente entienda, ha presentado dos excepciones. Dos excepciones, sí.
Una, la excepción de incompetencia de jurisdicción, y la otra, la excepción de prescripción.
Sí.
Cuando se presenta una situación similar a esta, el juzgado tiene que abocarse en primer lugar a resolver la excepción de incompetencia de jurisdicción, para poder saber si ese expediente va a radicar definitivamente en el juzgado laboral o se va al juzgado civil.
En ese aspecto, ¿qué te dicen a vos los abogados de la Conmebol?
Los abogados de la Conmebol dicen de que este juicio compete al juzgado civil y no al juzgado laboral.
Sí.
Luego del análisis de haber recepcionado ese escrito de contestación, yo sustancio la excepción de incompetencia de jurisdicción en primer lugar, porque eso es lo que yo tengo que resolver en primer lugar, uh-huh, para determinar si se queda conmigo o se va al otro, o sale del ámbito laboral y va al ámbito civil. Luego de los trámites procesales de rigor y estilo, contesta traslado a la parte adversa, vista al Ministerio Público del Trabajo, y el juzgado llama auto para resolver. Luego yo dicto el auto interlocutorio, por la cual el juzgado, luego de un análisis minucioso y objetivo de las numerosas pruebas instrumentales obrantes en el expediente, el juzgado resolvió hacer lugar con costas a la excepción de incompetencia de jurisdicción. O sea, deducido por los representantes convencionales de la Confederación Sudamericana de Fútbol.
O sea, vos le decías en una resolución judicial, en tu juzgado, vos le decías a la Conmebol, ustedes tienen la razón.
Correcto. Pero eso significa de que yo no soy el competente. O sea, el juzgado laboral no es el competente.
Vos te declaraste incompetente.
Yo me declaré incompetente diciendo que esto debe ir a resolverse. Si algo tiene que reclamar el señor, el accionante o el demandante, tiene que ir a reclamar en el foro civil y no en el laboral.
Perfecto.
Entonces, se hizo lugar a la excepción de incompetencia de jurisdicción y se notificó, y luego la parte accionante o actora interpuso el recurso de apelación. El juzgado tiene la obligación de conceder, le concedí, y se fue al Tribunal de Apelación.
Tribunal de Apelación
de San Lorenzo.
¿Te acordás los nombres de los jueces, por favor?
Los miembros, los integrantes del tribunal son el doctor Brizuela, el doctor Víctor Caballero y creo que el doctor Silic, creo que era.
Levera. ¿Y después, doctor?
Bueno, y el Tribunal de Apelación dictó la resolución, el AI, el auto interior número, que yo no recuerdo el número, resolviendo revocar mi resolución.
El Tribunal de Apelaciones.
El Tribunal de Apelaciones.
Que te dice a vos, no. Vos tenés que intervenir en la
Correcto, causa. Este expediente debe seguir en el foro laboral. Porque yo resolví hacer lugar a la excepción fundado en el hecho de que a mi criterio no se reunían los presupuestos esenciales para configurar una relación laboral de dependencia o una relación laboral subordinada. Y yo dije más bien es un prestador de servicio y por lo tanto cae bajo el ámbito de las normas del Código Civil y no del Código del Trabajo.
¿Y eso dijiste vos amparado en qué elementos, doctor? ¿En qué elementos llegaste a esa convicción?
Y llegué a la conclusión de que no se hallaban reunidos los requisitos para configurar una relación laboral subordinada o de dependencia.
O sea, vos decías, según lo que manda la ley, según lo que establecen las leyes, Tony Pintos no es empleado de la Conmebol, sino un prestador de servicios.
Correcto.
Perfecto.
Así mismo.
Por la Cámara de Apelaciones de San Lorenzo
dice a vos. La Cámara de Apelaciones me dice, no, este caso debe seguir en el foro laboral porque a criterio de la Cámara existe relación laboral de dependencia.
Para vos, ¿por qué no existía relación laboral de dependencia? Que es la base de la demanda en realidad.
Correcto. Sí. Para configurar la existencia de una relación laboral subordinada o relación laboral de dependencia, deben concurrir ciertos requisitos.
Sí.
Como por ejemplo, prestar en forma exclusiva el trabajo, recibir directivas de las autoridades superiores de la institución, percibir un salario, cumplir un horario, estar inscripto como asegurado en el Instituto de Previsión Social, estar inscrito en el registro patronal de la Autoridad Administrativa del Trabajo, que es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Sí. O sea, ninguno de estos requisitos a criterio del juzgado no se hallaban reunidos. Uh-huh. Esos presupuestos que son básicos, fundamentales y esenciales para toda relación laboral subordinada. Es por eso que resolví hacer lugar a la excepción de incompetencia.
Pero la Cámara de Apelación...
Cámara me dijo no. Ese juicio debe seguir en el foro laboral porque hay relación laboral.
Pero vos leíste la resolución de la Cámara de Apelación.
Sí.
¿Y en base a qué decía eso la Cámara de Apelación?
Y a criterio de ellos sostienen de que ahí existe una relación laboral subordinada o de dependencia, uh-huh, entre el actor y la parte demandada.
A partir de ahí, haciendo la salvedad, haciendo la aclaración, que en el ámbito laboral no hay tercera instancia.
Correcto.
Y que en el ámbito laboral la resolución de segunda instancia genera ejecución, si se acepta esa expresión.
Causa ejecutoria,
o sea,
correcto,
que debe ejecutarse. Sí. ¿Qué tuviste la obligación de hacer a partir de ese momento?
Y una vez que el Tribunal de Apelaciones, el excelentísimo Tribunal de Apelaciones de, la ciudad de San Lorenzo, ha resuelto la excepción de incompetencia de jurisdicción, revocando la resolución de primera instancia, ahora el juzgado se abocó a estudiar la otra excepción, de que es la de prescripción.
Claro, resuelta que la Cámara de Apelación sí o sí tiene que...
Porque si la Cámara confirmaba mi resolución, ese PD salía del foro laboral y se iba al foro civil. Pero como revocó, vuelvo ya a mi juzgado.
Entiendo.
Entonces ahí ya no tengo otra alternativa que pasar a estudiar la otra excepción, que es la de prescripción.
La de prescripción. ¿Y por qué prescribía?
Y porque pasó los un año. En el foro laboral el plazo máximo es de un año. Es un plazo muy corto, ¿no? Es como lo civil, que hay 3 meses, 6 meses, 1 año, 3 años, 5, 6, 8, 10 años. En cambio, en el foro laboral, el plazo máximo de prescripción es hasta un año.
¿Qué significa eso? Para
que hasta un año tenés tiempo para reclamar judicialmente cualquier rubro que quieras reclamar.
¿En el ámbito laboral?
En el ámbito laboral.
Un año.
Hasta un año.
¿Y qué? Esto es matemática pura. Según vos, ¿había prescripto la causa?
Totalmente, totalmente. Pero con creces ha excedido el plazo de los un año, establecido en el artículo 399 del Código del Trabajo.
¿Por qué ha prescripto la causa?
Y de acuerdo al instrumental obrante del expediente, dejó transcurrir más de un año, casi 3 años después, promover la demanda aquí en nuestra ciudad capital.
En el 2014.
En el país.
¿Y qué te dice la Cámara de Apelación en segunda instancia de
San Entonces, Lo mismo? Yo, una vez analizado el caso, del análisis minucioso y objetivo de la constancia obrante en auto, arribó a la conclusión de que hacer lugar a la excepción de prescripción y, por lo tanto, no, la Confederación no tiene nada que pagar o abonar al actor.
O sea, no una, sino dos veces consecutivas vos le decías a la Conmebol, ustedes tienen la razón.
Correcto.
Ahora.
Se apela a esa resolución.
Se apela. Sí, sí,
apela el accionante.
Tony.
Se va al Tribunal de Apelación y nuevamente el Tribunal de Apelación me revoca mi resolución.
¿Te revoca la
resolución? Me revoca la resolución.
¿En base a qué?
Me revoca la resolución en base a acciones que supuestamente él había promovido en el Brasil. Y tomó.
Pero esperan un poco. Sí. El Brasil es otro país. Sí,
claro.
O sea,
claro,
si
claro.
Lo hiciste en el Brasil, sí. No lo podés replicar. O sea, los plazos no te son favorables.
La parte territorial, el principio territorial.
Principio de territorialidad.
Sí, señor, sí, señor. Entonces yo arribé a la conclusión de que la demanda fue presentada en forma extemporánea, es decir, ha transcurrido en exceso el plazo de los un año que tenía para presentar la demanda.
¿Y la Cámara de Apelación tomó en cuenta llamativamente una primera acción?
Acción que él había promovido en un juzgado del Brasil.
¿En donde le rechazaron? En el Brasil le rechazaron.
Creo que le rechazaron, sí, le rechazaron.
Ellos ese mismo escrito presentaron.
Ellos presentaron, ante tu juzgado. Sí, estaba presentado.
¿Y vos cómo analizaste
en ese? En idioma portugués, luego fue traducido al idioma español, al castellano.
¿Pero por qué para vos no tenía validez ese documento?
Y porque fue presentado o promovido ante un juzgado del Brasil.
No tenía ninguna razón de ser en nuestro país.
No tiene ni una vinculación ni una razón de ser en nuestro país.
¿Y la Cámara de Apelación qué te hizo? ¿Qué hizo la Cámara de Apelación?
Tomó en cuenta la acción promovida en el Brasil para hacer el cómputo del plazo y arribó a la conclusión de que la demanda fue presentada dentro del plazo de los un año.
Acá, entre estas dos resoluciones tuyas y las revocatorias o las resoluciones de revocatoria de la Cámara de Apelación, ¿cuántos años transcurrían? ¿En cuántos años? ¿2014? ¿Pues 2015? ¿Continuaba el caso?
Continuaba, claro, continuaba el caso.
Entonces, por segunda ocasión, la Cámara de Apelación te dice, así como no prescribió la causa, así como vos tenés que entender la causa, así tampoco la causa prescribió. A partir de ahí, vos te ves obligado a qué. Vos no podías ya más hacer nada.
Ya, absolutamente nada. Con esa resolución dictada por el excelentísimo Tribunal de Apelaciones de la ciudad de San Lorenzo, que ha resuelto revocar nuevamente la segunda resolución dictada por mi juzgado, entonces ahí yo ya no tenía más nada que hacer. Yo dije acá, este caso ya está definido, así que no tengo otra alternativa que seguir su curso normal y seguir quemando las etapas procesales que vienen posteriormente.
¿Por qué no tenías otras alternativas?
Y porque el tribunal ya me marcó las pautas a seguir, ya prácticamente ya definió todo. Inclusive ayer un colega que me llamó darme su apoyo. Me dijo inclusive pudiste haber declarado de puro derecho la cuestión y llamar auto para sentencia.
Directamente.
Sin embargo, yo quemé todas las etapas procesales, se señalaba audiencia de conciliación y la audiencia de discusión de la causa y de recepción de las pruebas.
¿Por qué viste en el accionar de los abogados? ¿Qué cosas extrañas? En tu experiencia de años de magistrado, ¿qué cosas extrañas o qué errores viste en especial por parte de los abogados de la Conmebol, doctor?
Yo sinceramente, Héctor, no vi ninguna cosa extraña ahí, sinceramente le digo, no. Para mí transcurrió todo dentro del marco de la...
¿No hubo presiones, llamadas, a vos no te llamaron?
A mí nadie no me llamó, gracias a Dios nadie me llamó, nadie me presionó, así que transcurrió todo. No hubo conciliación en la audiencia de conciliación, no hubo. Luego se pasó a la siguiente etapa, que es la de discusión de la causa, recepción de las pruebas. Las partes litigantes ofrecieron sus respectivas pruebas. Luego el juzgado admitió las pruebas. Luego ordenó el diligenciamiento de las pruebas que ofrecieron. Luego se presentaron los alegatos. Y finalmente el juzgado llamó autos para sentencia.
Eso es lo que no entiendo, doctor. ¿Cómo vos, que en un primer momento dijiste, como magistrado, dijiste, yo esta causa como juez laboral no la puedo tomar porque es una causa del ámbito civil y también esta causa prescribió? ¿Cómo es posible que se llegue a la instancia de que el mismo magistrado que en dos resoluciones le dio la razón a la parte demandada, finalmente tuvo que emitir una sentencia en donde la parte demandada fue condenada?
Correcto. Y eso porque yo tuve que dictar la sentencia porque el tribunal revocó las dos resoluciones anteriores. Entonces no me queda otra alternativa que seguir entendiendo la causa hasta el final.
Vos no podías apartarte de la causa, vos no podías denunciar o decir a la corte que audite la causa. ¿No tenías herramientas?
No, podía haberme apartado, inhibido, pero no encuentro motivo para inhibirme.
Entiendo. Llegaste después, entonces...
El hecho de que se haya revocado mi resolución no es motivo para que me inhiba.
No es motivo.
No es causal de...
No es causal
de excusación.
De excusación. No.
Salvo que me recusen. Ahí sí tengo que apartarme.
¿A vos nunca te recusaron?
Nadie me recusó.
Ahora bien, doctor, estamos hablando con el doctor Luis Pereira Ramírez, el juez de primera instancia...
En lo laboral.
Del primer turno.
De la ciudad de Luque,
que es el juez del caso Conmebol. Luego emitiste la sentencia.
Luego
en algún momento la Conmebol pudo... Porque es la Conmebol la que tenía la carga de la prueba.
Correcto.
La Conmebol en algún momento probó de que realmente no... que Tony Pintos nunca fue empleado de la Conmebol, que no tenía una relación de dependencia con la Conmebol.
No lograron los apoderados de la Confederación desvirtuar los extremos alegados por la parte actora, la parte accionante.
¿Dejaron de caer
a pesar, no hubo ningún decaimiento, solamente que no pudieron revertir la situación y desvirtuar todos los extremos sostenidos por la parte accionante.
¿Qué elemento?
A pesar de que se abrió la causa a prueba. Se abrió la causa, le di la oportunidad. Son 20 días el periodo ordinario.
Y en esos 20 días
se diligenciaron algunas pruebas, pero muy ínfimas. Pruebas pequeñas.
Espera un poco. En la etapa de causa a prueba, significa en el ámbito laboral, en el ámbito civil, las partes están llamadas a probar todo lo que dijeron.
Correcto.
Y a contradecir todo lo que dijeron en contra.
Correcto,
En donde la Conmebol tenía la oportunidad de demostrar de que Tony Pintos nunca fue empleado de la Conmebol,
no lo ha demostrado.
Pero la Conmebol se fue por las ramas y no se fue al fondo de la cuestión.
Correcto. En esa etapa procesal, en el periodo ordinario de prueba...
20 días hábiles. Que son casi un mes y medio.
Por ahí. Sí.
No ha logrado
demostrar la inexistencia de la relación laboral subordinada. Porque si lograba, entonces esa demanda se rechazaba.
¿Qué presentó? ¿Te acuerdas qué presentaron en ese momento de la generación de pruebas?
En el periodo de pruebas se ofrecieron la absolución de posiciones del actor y unos informes y eso es todo.
Esperando.
Muy pocas pruebas. Escasísimas pruebas.
Esperando un poco.
Sí.
En la parte más importante de un juicio laboral o civil, en cualquier juicio, que es la generación de la prueba,
claro,
que puede demostrar o no la razón de tu contraparte o la tuya,
sí,
los abogados de la Conmebol no fueron con toda la batería encima.
Y la verdad que no, la verdad que no.
¿Te llamó la atención eso?
Y me llamó la atención.
Llamó la atención. No es común una demanda de 10 millones de dólares que te vengan con toda la batería.
Claro, claro.
Una absolución de posiciones. Una absolución.
Absolución de posiciones es una audiencia donde el absolvente tranquilamente se limita a decir todo lo que le dice en la posición, responder de la siguiente manera. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. O sea, es una prueba que...
Claro, y la parte demandante estaba.
Claro, claro, claro.
La parte demandante en esa audiencia de absolución de posiciones.
En esa audiencia de absolución de posiciones creo que el pliego tenía tres posiciones nomás. O sea, tres preguntas para hacer más sencillo el término.
Oh, claro, espera un poco. Sí. O sea, que en el momento más importante donde la Conmebol le podía reventar con
correcto,
todo a Tony Pintos.
Sí, 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 sí.
Solamente presentaron tres preguntas lo de
tres la Conmebol. Tres preguntas en el pliego de posiciones.
Tres preguntas nomás.
Así mismo, así mismo.
Cuando podían haber... ¿Y qué le preguntaron? ¿Te acuerdas que le preguntaron?
Le preguntaron, ¿usted de profesión periodista? Sí, es cierto. Usted, diga cómo es verdad que usted, diga cómo es verdad que usted no cumplía un horario de trabajo. No es cierto. Diga cómo es verdad que usted nunca tuvo relación laboral con la Conmebol. No es cierto. O sea que la respuesta...
O sea, en un fácil. Juicio... laboral, en donde la Conmebol fue demandada por 10 millones de dólares en la absolución de posiciones, donde en el cara a cara ante el juez del demandado con la demandante,
diga cómo es verdad que usted es prestador de servicio. No es cierto. Diga cómo es verdad que usted es periodista independiente. O sea, que esas fueron las preguntas.
¿A vos te llamó la atención que hayan presentado tres preguntas nomás?
Sí, me llamó la atención.
Como juez, vos decís que podían haber...
Hubiese aprovechado la oportunidad para escudriñar y sacar todo.
Porque no hay un límite de preguntas en la absolución de posiciones.
En la absolución de posiciones se puede presentar 5, 10, 15, 20, 50 posiciones.
Para o tratar, preguntas. Para tratar de hacerle entrar en contradicción.
Correcto, correcto.
Tres preguntas nomás presentaron.
Señor, sí, señor.
En el cara, vamos a decirle cara a cara.
Cara a cara.
Con una posible condena multimillonaria.
Así mismo.
Solamente tres preguntas.
Así mismo. En el pliego de posiciones.
Claro, claro, pero viste que hay mucha gente que no es abogada y no entiende. En el, vamos a decir, en el cara a cara, claro, ante vos como juez, de la parte demandada con la parte demandante, a la parte demandante, los abogados de la demandada le hicieron tres preguntas.
Correcto, así mismo. Entonces, ¿salió la sentencia definitiva?
Sí.
Haciendo lugar, el juzgado a mi cargo resolvió hacer lugar a la demanda promovida.
Decime por la verdad.
Sí.
¿No sentiste como que los abogados de la Conmebol le dejaron jugar como en arco libre a Tony Pintos en el expediente? Como magistrado de años de experiencia. Y porque el magistrado finalmente también... como gran jefe de los expedientes.
Director del proceso.
Director del proceso. Sí, se da cuenta si el abogado metió la pata o no. ¿Metieron la pata los abogados de la Conmebol?
Yo diría que no, Héctor. Yo diría que no. Hicieron todo lo que le correspondía realizar como apoderado de la Confederación, defendiendo la Confederación.
¿Podían haber hecho más?
Yo creo que podían haber hecho más.
¿Qué, por ejemplo, podían haber hecho mucho más?
Y... producir, valiéndose de otros medios de prueba, a fin de tratar de demostrar, de acomodar lugar, de que entre las partes litigantes nunca ha existido relación laboral de dependencia.
Hubieran tenido tenían la oportunidad de hacerlo, no lo hicieron.
Tenían la oportunidad de hacerlo, pero lamentablemente no lo hicieron para ellos.
¿Vos sos académico, profesor de facultad?
No. Pero instructor, instructor.
Entonces vos te das cuenta cuando el abogado...
En varios cursos que me invitaron,
claro,
cursos de diplomado.
Pero el abogado dejó, los abogados de la Conmebol dejaron de hacer lo que debían hacer, o sea, no lo hicieron todo.
Y para mí que pudieron haber hecho más.
Ahora, ¿cómo llegás vos a la sentencia de los 10 millones de dólares? Cuando en el ámbito laboral, y en el ámbito, cuando no es daño moral... Está arreglado la indemnización en el ámbito laboral, salvo daño moral, está arreglada. ¿Cómo llegás al monto impresionante de 10 millones de dólares?
Se llegó a ese monto por la sencilla razón, Héctor, de que el accionante percibía una alta remuneración. Son $7,500 mensuales. Una suma respetable.
Sí.
Sumado a eso, su antigüedad. 17 años, casi 18. Y bueno, y todo eso hace que la liquidación se abultara.
Pero en la liquidación también vos tomaste en cuenta...
Entre los rubros concedidos también se incluyó el daño moral.
También
el
daño moral. ¿Y la comisión?
También.
La famosa comisión.
Sí, sí, sí.
¿Y no había una contradicción entonces? Porque uno puede ser empleado en relación de dependencia o empleado comisionista. Siendo grosero estoy diciendo eso. Sí, sí. ¿Y cómo subsiste entonces que en una sentencia se le reconozca como empleado dependiente, pero también se le reconozca su derecho de comisionista?
Ajá, correcto.
¿Cómo
correcto,
es? Correcto. ¿Cómo se da eso?
Y es que ya se me estableció, o sea, quedó determinado y fijado de que entre las partes litigantes ha existido relación laboral de dependencia.
O sea, porque la Cámara de Apelaciones...
Correcto, la Cámara así lo dispuso. Entonces yo... seguí esa línea de razonamiento.
¿Vos te das cuenta que con todo esto vos estás echando todo el fardo de la responsabilidad a los miembros del excelentísimo Tribunal de Apelaciones de San Lorenzo?
No quisiera decir eso, pero es lo que ellos resolvieron. Ellos resolvieron revocar dos resoluciones y yo creo que prácticamente ellos ya definieron el juicio. Yo ya prácticamente ya no tenía más nada que hacer, ya estaba atado de mano y pie.
¿Vos te das cuenta que como magistrado, como persona... la imagen tuya es como el responsable de la condena que podría hacer que la Conmebol se vaya del país por casito presentaron?
Correcto, correcto. Yo me doy cuenta de que en este caso aparezco yo como el malo de la película.
¿Quién es el malo de la película realmente, doctor?
No sé quién es el malo de la película, pero al parecer aparezco como el malo de la película. Sin embargo, dos resoluciones fueron dictadas por mi juzgado, fueron favorables para la Confederación Sudamericana de Fútbol. Pero el Tribunal de Apelaciones dispuso lo contrario y ha resuelto revocar las dos resoluciones.
Tony Pintos, ¿no tenía por qué recibir un peso de la Conmebol?
Esa es la razón por la cual hice lugar a la sesión de prescripción.
O sea, me está diciendo que sí.
Claro. Al hacer lugar a la sesión de prescripción, arribó a la conclusión de que la Confederación Sudamericana de Fútbol no le adeudaba al actor ni un centavo.
Seguí
¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba todo totalmente prescripto.
¿Seguís pensando lo mismo?
Y siempre estoy con esa misma tesitura.
¿Pero por qué? ¿Por qué sentenciaste como sentenciaste?
Tuve que sentenciar de esa misma manera siguiendo las marcas, las pautas fijadas por el Tribunal de Apelación.
¿No tenías opción?
No tenía otra opción.
En el ámbito laboral no hay tercera instancia.
No hay tercera instancia. La resolución dictada por el Tribunal de Apelación o de segunda instancia,
sí,
o Tribunal de Alzada, como le llamamos nosotros, sí, causa ejecutoria. O sea, ahí termina el foro laboral. El juicio laboral.
No, que se puede ir a la corte.
Si bien es cierto, se puede recurrir a la corte, pero por la vía de la acción de inconstitucionalidad,
claro,
pero no por la vía del recurso de apelación.
Claro, pero también vos como magistrado no tenías herramientas procesales para decirles a los miembros del Tribunal de Apelaciones, che, yo ya prescribí la causa, che, no hay relación laboral entre estos dos.
Correcto.
¿Vos no tenías forma de decirle, ustedes están equivocados?
No.
¿Por qué no tenías forma de decirlo eso?
No puedo.
¿Por qué no
puedo decirle? Porque ellos son segunda instancia, ellos son superiores al de primera,
uh-huh,
y lo que ellos dicen es lo que vale, es lo que prevalece.
No, yo quiero ser lo más justo posible contigo,
sí.
Yo sé el papel de muchos jueces, y que a veces se presta a una...
La decisión adoptada por el Tribunal de Apelación es palabra mayor.
Palabra mayor.
No hay nada que discutir, bien o mal. Ya está tomada la decisión por el tribunal. Y eso yo tengo que acatar.
En tu accionar, ¿vos no encontrás contradicciones? Porque por un lado le dijiste a Tony Pinto en dos ocasiones, vos no tenés razón, no tenés que recibir ni un peso de la Conmebol, pero al final le condenaste a la Conmebol a pagar $10 millones. ¿No hay contradicción en tu accionar?
No.
¿Cómo le explicas? Para que la gente entienda.
Yo entiendo
que no hay contradicción.
No hay contradicción, no hay incoherencia.
¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay?
Y por las directivas recibidas o por las resoluciones dictadas por el Tribunal de Apelación y por todas las instrumentales obrantes en autos, se arribó a esa conclusión haciendo lugar a la demanda.
¿Qué debería pasar con esta causa finalmente en el ámbito de la excelentísima Corte Suprema de Justicia? En tu opinión de jurista.
Pero esa sentencia, Héctor, tenemos que, para redondear, tenemos que comentar de que fue objeto del recurso de apelación.
Sí.
La sentencia definitiva de primera instancia, es decir, la dictada por mi juzgado.
¿Y quién tiene esa?
Y esa fue, se fue al tribunal de apelación y fue confirmada.
Sí, también,
confirmada.
¿Cierto? Estamos hablando de la tercera.
Confirmada por el tribunal de apelación, sí. La sentencia definitiva de primera instancia, o sea, dictada por mi juzgado. ¿Qué significa eso, Héctor? Que el tribunal de apelaciones consideró que la sentencia estaba de primera instancia está correcta. Porque si consideraba que estaba errada o equivocada, lo hubiese revocado. Sin embargo, lo confirmó.
Claro, claro, hay que entender eso también. Bueno, entonces, o sea, ahí la condena termina. De los 10 millones de dólares fue confirmada.
Confirmada por el excelentísimo Tribunal de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Lorenzo. Correcto.
Y esa acción que ahora está ante la Corte Suprema de Justicia.
Y luego la Confederación Sudamericana de Fútbol ha planteado acción de inconstitucionalidad ante la excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, contra los fallos, tanto de primera instancia como de segunda instancia. Mientras tanto, el proceso está todo suspendido.
Todo suspendido.
Todo paralizado.
¿Qué crees que debería pasar con esta causa?
Es difícil hacer futurología, Héctor, pero no. Hay que esperar lo que va a resolver la Corte.
Vos seguís sosteniendo que tus dos resoluciones originarias en esta causa son valederas y justificadas en el tiempo.
Y ese es mi criterio personal, Héctor, de acuerdo a la constancia durante en auto, a todo lo que yo analicé, examiné, las numerosísimas instrumentales obrantes en el expediente, estudié minuciosamente y arribé a la conclusión de que se debía hacer lugar a la sesión de incompetencia de jurisdicción y también a la sesión de prescripción. Pero el excelentísimo Tribunal de Apelaciones sostuvo un criterio diferente al mío. Ahí son tres miembros y yo estoy solo, yo soy el juez, es uno solo. Sí. Entonces ellos resolvieron revocar ambas resoluciones y con eso prácticamente ya se definió el caso.
¿El Tribunal de Apelaciones procesalmente te obligó a tomar esta resolución? ¿Qué te obligó a vos a tomar esta resolución? ¿El Tribunal de Apelaciones que te dijo no prescribió la causa y sí o sí tiene que mantenerse en el ámbito laboral? ¿O te obligó a resolver de esta manera la causa, o a resolver de esta manera la causa? Bien. ¿Te obligó también el hecho de que los abogados de la Conmebol no hicieron todo lo que deberían haber hecho?
Y yo creo que debería sumarse todos los factores.
¿Qué factores deberían sumarse, por favor?
Y sumarse los factores como, por ejemplo, Héctor, de que, como dije recién, y vuelvo a reiterar, de que con la resolución dictada por la segunda, dictada por el Selectivo Tribunal de Apelaciones, cuando había resuelto revocar la resolución por la cual el juzgado de primera instancia hizo lugar a la sesión de prescripción, ahí yo dije que ya el caso ya estaba definido, ya estaba resuelto, que yo ya no tengo más nada que hacer.
Ahora hay que recordar, me hacen recordar también que la prescripción fue también a la Corte Suprema de Justicia.
No, al tribunal nomás.
No a la Corte.
No. Es que no hay tercera instancia.
No hay tercera instancia, sí. Claro. Salvo
todas las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia es apelable ante el Tribunal de Apelaciones. En el fraude laboral, ahí termina el juicio. Es decir, en segunda instancia, causa ejecutoria. Es decir, en el fuero laboral no hay tercera instancia.
Ahora, por último ya, para dejar y para darle espacio a Evan y el agradecimiento a Evan y gracias por dar espacio para esta nota. Finalmente, ¿qué vas a decir ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados y qué vas a decir ante la Corte Suprema de Justicia? Porque la Corte va a auditar lo que resolviste, la Corte, y sí, el jurado ya te inició de oficio el análisis de este expediente. ¿Qué vas a referir ante ambos organismos?
Precisamente en el día de ayer estuve por el jurado de enjuiciamiento de magistrados, donde en la feria de enero recibí un oficio firmado por el señor presidente del jurado donde me pide un informe pormenorizado de ese expediente, o de esa causa, como le llaman los penalistas.
Sí.
Los penalistas le dicen causa. Nosotros decimos juicio o expediente.
Sí, señor.
Llevé ayer, precisamente me fui hasta el jurado, llevé mi informe y llevé, porque el jurado me pidió, las compulsas del expediente, el paquetazo de papeles que consta de 4 tomos, una cosa así, y presenté, ahí tengo mi acuse de recibo y con eso di cumplimiento a la al pedido del jurado.
¿En ese informe de qué hablas?
En el informe le estoy diciendo al señor presidente en forma secuencial todo lo que sucedió desde el principio hasta el final.
Y todo lo que
sencillísimo,
se hizo,
sencillo.
Todo lo que se hizo y todo lo que se dejó de
todo
hacer
lo que, no, todo lo que se hizo.
Todo lo que se hizo.
Todo lo que se hizo. Así como te estuve relatando en forma
sucinta y pormenorizada.
Y en forma concreta, precisa y concisa.
Yo rescato dos cuestiones. Que a vos, lo que vos decís es que la Cámara de Apelación te obligó a tomar esta resolución. Que para vos esta causa en tu fuero interno sigue siendo, sigue estando prescripta.
No tenía otro camino.
No tenía otro camino.
Yo estaba atado de manos y pies, ya tenía que seguir hasta el final.
Ahora, que en la absolución de posiciones, o sea, en el famoso cara a cara que se da.
A esa prueba se le llama también la audiencia prueba confesoria. Que es considerada la reina de las pruebas
claro,
en el foro laboral.
Porque es cara a cara,
claro.
Demandado con demandante ante el juez.
Entonces se le pregunta al compareciente. Diga cómo es verdad que tal cosa. Y él tiene que contestar
o
responder de dos formas. Que sí es cierto o que no es cierto. Y ahí el absolvente o el compareciente tiene la posibilidad de aclarar todo lo que quiera aclarar con respecto a esa pregunta.
¿Cuántas preguntas hizo la
contadora? Tres preguntas.
En la etapa más importante del juicio, previo a una sentencia de 10 millones de dólares, los abogados
yo creo que le hubiese sacado el jugo y exprimir en esa audiencia al accionante y sacarle la mayor información posible. Porque al juzgado le va a convenir contar con mayor elemento de prueba para poder dictar una sentencia conforme ajustada a derecho.
Tres preguntas.
Claro. Yo siempre he sostenido como juez de que a mí me conviene contar con la mayor cantidad de elementos de prueba que ellos me tienen que proporcionar a mí para que yo pueda analizar y balancear y valorar. Tengo que valorar las pruebas.
En ese momento, ¿la Conmebol tuvo la oportunidad y no la usó?
Yo creo que tenía la oportunidad de aportar y producir o diligenciar más pruebas que sean contundentes, categóricas e irrefutables, pero no lo hizo.
15:44, lo tuvimos largamente al doctor Luis Pereira Ramírez, juez de primera instancia del fuero laboral de la distinguida y querida ciudad de Luque, el juez del caso Conmebol. Lo que acaba de señalar deja muchas aristas para el análisis. Vos no sos el malo de la película, finalmente.
Yo creo que no soy el malo de la película, pero por lo que escucho, soy el malo de la película. Aparezco como el malo de la película.
Pero no lo sos.
No sé si tengo un segundo más.
Por favor, finalmente.
Para redondear nomás.
A ver, por favor.
Para redondear, así, pero una apretada síntesis.
Sí.
Una apretada síntesis. Cuando se plantea la decisión de incompetencia de jurisdicción, el jugador resuelve hacer el lugar, se apela, la cámara revoca. Luego estudio la segunda. Porque primero hay que resolver la incompetencia de jurisdicción. Ahí se determina, ¿se queda o se va este expediente?
Claro.
¿Se queda acá o se va al foro civil?
Sí.
Se hice el lugar, la Cámara revocó. Después resolví la sesión de prescripción, hice el lugar y la Cámara revocó. Bueno, ahí ya no tuve otra alternativa que el juicio radicara definitivamente en el juzgado laboral. Sí. Luego auto para la sentencia, dicto la sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda a favor del accionante y condenando a la Confederación a pagar una determinada suma de dinero. Apelado esto por los abogados de la Confederación, el Tribunal de Apelaciones, el excelentísimo Tribunal de Apelaciones de San Lorenzo, confirma la sentencia en primera instancia. Punto final. No me resta otra cosa que agradecerte infinitamente por haberme invitado a participar de este programa y fundamentalmente de poder explicar un poquito cómo se desarrolló este juicio en mi calidad de juez y como juez director del proceso.
Obviamente.
Que estoy empapado de ese juicio, así que hablo con propiedad.
Quiero tu informe después que presentaste al jurado.
Con mucho gusto, con mucho gusto.